amigos, les saludo a su servidor Jaime Florian y César Castillo.
Hola amigos, qué bueno poderlos volver a saludar, Jaime. Qué bueno y qué
Excelente.
gusto poderte saludar. Excelente saber que estamos bien, que estamos vivos, que estamos sanos, confinados, 6 meses, pero aquí
Tocaba,
estamos.
pero estamos haciendo una buena labor al final. Y bueno, es momento de adaptarse también y en cuanto a temas también es oportuno el tema de hoy, que al final lo haremos en dos partes. Hoy hablaremos más que todo de la definición y el siguiente un poquito más específico. Pero nuevamente bienvenidos a su podcast de Cultura Seguros. En el episodio de hoy hablaremos de un tema, como les decía, que hasta ahora se hablaba poco y quizá solo algunas organizaciones lo consideraban prioridad. Pero luego de toda esta situación de la pandemia y los cambios que estamos viviendo en el 2020, se ha puesto en el top 3 de las prioridades, tanto de personas como empresas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales.
Así es, Jaime, y amigos, pues de ciberseguros o el ciberriesgo que nosotros hoy vamos a conversar, pues sobre todo vamos a ver cómo funciona o cómo debería de funcionar. Sé que no hay muchos expertos al respecto y no todos somos expertos en tecnología, en temas de seguros, y pues eso es lo que estamos nosotros tratando, lo poco que sabemos, poderlo compartir. Y entonces, hoy vamos a hablar de cómo nos hemos visto obligados a esa transición digital, venir de lo normal a lo digital, ¿verdad? ¿Verdad, Jaime?
Claro,
Y
así es.
entonces, esa transición que ha sido obligatoria, ha sido inevitable para todos. Ahí sí que desde los niños, desde los 2, 3 años que están recibiendo sus clases, hasta las personas de la tercera edad que tienen que hacer sus transacciones, aquellos que reciben su bono familia, aprender a usar esos pines que les llegan para
Para
poder
el
retirar el
cajero.
dinero al cajero, pues entonces esa transformación digital que nos ha agarrado de la noche a la mañana, pues hoy vamos a ver cómo podemos administrar ese riesgo, cómo lo podemos definir, ¿verdad?
Sí, así es como bien decía César, pues nos ha tocado a todo mundo y sobre todo vemos que empresas que uno pensaría que están bajo este tipo de prioridades, ¿verdad? Que son empresas grandes, también han sido víctimas de ese tipo de ataques, ¿verdad? Han sido víctimas del ciberriesgo, que vamos a ir viendo a detalle en el contenido que tenemos para ustedes hoy. Pero antes de continuar, César, quisiera que aclaremos a todos los que nos están escuchando que no somos expertos, ¿verdad? Bien lo decías. Y de hecho yo consulté en el grupo que tenemos nosotros de Cultura Seguros, que por cierto, si aún no se han incluido en el grupo, son bienvenidos, manden solicitud y pues van a ser totalmente bienvenidos. Si alguien había, o sea, o si alguien es experto en el tema o sabe un poco más del tema y lastimosamente solo escuché grillos, ¿verdad? Pero es por eso bien decías que actualmente es un tema muy nuevo. La gente todavía no se siente experta o capaz de poder hablar al respecto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tratar de darle como que el inicio a esta conversación y pues obviamente si ya en el futuro pues se unen personas que sí ya saben un poco más del tema, pues bienvenidos, ¿verdad? Entonces esto pues solo quiero que sea una introducción y que sí va a ser un aprendizaje para nosotros también, ¿verdad, César?
Así es, Jaime, y para todos los amigos de Cultura de Seguros, pues creo que la pregunta del millón y la que nosotros nos hemos hecho por mucho tiempo es, pues, ¿qué es el ciberriesgo? Pues es palabrita que se le inventó, ¿quién se le inventó? No sé, pero esa pérdida de información, pues que de alguna manera está contenida en tu teléfono, en tu computadora, en tu desktop o en tu laptop, ese ordenador personal, pues está enfrentado pues a amenazas, a personas que se pueden hurtar, pueden tomar información de ese ordenador y usarla para no hacer cosas buenas, ¿verdad? Entonces, te pueden desconfigurar tu equipo, pues pueden desconfigurar una red si hablamos ya de una organización. El ciberriesgo está presente. El riesgo siempre es inherente al ser humano y hoy más que nunca tenemos este riesgo cibernético presente en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, y puede provocar un daño, pues, hasta que un negocio pueda quebrar. Entonces, en contrapartida a esos beneficios de aplicar esas nuevas tecnologías que hoy en día nos vienen a ayudar a recibir clases, a dar clases, a conocer de cocina, a conocer de tantas cosas, ¿verdad, Jaime? Entonces, esas nuevas tecnologías que nos han venido a hacer más fácil la vida o poder desarrollar toda la economía de una nación, pues está de alguna manera siendo, podría ser violada o violentada esa información a la privacidad de como seres humanos tenemos y también a las organizaciones. Entonces, la lista puede ser enorme, enfocada de acuerdo a cómo cada organización o al giro negocio de cada organización, pues que de alguna manera pues expone datos de sus clientes. Y gran parte de esos datos están almacenados en algún formato electrónico hoy en día. Entonces, son de naturaleza muy sensible, esos datos debemos de considerarlos. Y pues como los datos de facturación, la dirección, hasta el nivel de ingresos de los clientes. Por ejemplo, si haces algún pedido de comida, dejas tus datos ahí de la tarjeta de crédito y todos tus datos pueden ser hurtados o chupados, dice por ahí alguien, y te pueden hacer tu economía o tu patrimonio pedazos en un momento, ¿verdad? Entonces, el ciberriesgo representa una combinación de riesgos que pueden causar, pues, daños materiales, pérdidas, daños que no pueden llegar a ser cuantificables, que son intangibles, pero que de alguna manera son valiosos para una organización. Ejemplo, los datos, las patentes, los nombres de dominios. Y datos de terceros que tenés ahí almacenados como organización y que de alguna manera son tu responsabilidad y que si alguien los hurta o los toma prestados, pues puede hacer mucho daño, ¿verdad? Y eso trae, pues, implicaciones civiles y penales. Y entonces, ¿a quiénes nos puede afectar este ciberriesgo? Pues a todos. Todos los seres humanos, todos los que estamos involucrados en la economía de una nación, a todos, pues de alguna manera nos puede afectar como personas individuales o a las personas jurídicas. Todos estamos expuestos a este riesgo, a que nos roben, a que nos hurten esa información y que de alguna manera, pues esa información puede ser mal utilizada.
Así es, César. Y pues bueno, en nuestra investigación encontramos que recientemente, en abril del presente año, el Banco Interamericano y la OEA, la Organización de los Estados Americanos, emitió un reporte acerca de la ciberseguridad, titulado Riesgos, Avances y el Camino en Seguir en América Latina. Se lo vamos a compartir, y el Caribe, perdón, se lo vamos a compartir. Información de la cual nos basamos en la mayoría del contenido que vamos a ver en este episodio. Primero, para conocer de manera general qué está sucediendo en América Latina con respecto a ese tema, las medidas que se están tomando en cada uno de los países y la evaluación en la cual se basan para medir, primero, el conocimiento al respecto de los integrantes de esta iniciativa, o sea, nosotros, los países en que estamos, formamos parte de este programa, y qué soluciones presentan a corto, mediano y largo plazo. Y pues obviamente no podemos evitar hablar al respecto, y es que es el COVID-19 y el incremento de la actividad digital que ha generar una región, pues ha dejado aún más en evidencia las vulnerabilidades del espacio digital en América Latina y el Caribe. Y César, me fue hasta ahora que conocí de Threat Matrix, el cual la verdad me pareció bastante interesante. Es un motor de decisiones para negocios digitales que utilizan más de 5.000 empresas a nivel global. Y estoy seguro que a partir de ahora más empresas se van a interesar en estos servicios. Y en su informe de cibercrimen identificaron a América Latina como un foco para el fraude en la creación de cuentas, con alrededor del 20% del volumen total frente a un promedio de la industria de 12.2. Imagínate, aumentaron 7.8
Sí.
con respecto a lo que tiene normalmente la industria. Y es que también es un poco obvio, ya que en América Latina y el Caribe está comprobado que cada año millones de personas se conectan por primera vez al Internet, lo cual indica que no son tan expertos en tecnología como clientes digitales más maduros, ¿verdad? Como otros países más desarrollados. Por ende, propician un ambiente de mayor riesgo. Pero ojo que para este tipo de ataques, la región de América Latina y el Caribe no solo es un objetivo, sino que también es una fuente importante de los mismos. Y pues no sé si te ha pasado, César, pero en lo personal, y sí a personas de mi alrededor también, sobre todo en estos tiempos hemos sido víctimas de clonación de tarjetas de crédito, usurpación y robo de nuestra información, tanto en redes sociales, correos y hasta en base de datos importantes de nuestro país y entidades financieras.
Sí, por supuesto, en mi caso, a mí me ocurrió en cierta oportunidad, pues el robo de la información, no fue en este tiempo, pero sí me ocurrió. Y en mi círculo de influencia, pues, o de amistades, ha ocurrido de que sí, más de alguien le han clonado la información o le han robado datos y han utilizado esa data, pues, para hacer el mal. Y es por eso que debemos, yo creo, a nivel personal, que lo primero que debemos de hacer como personas o como individuos es capacitarnos y conocer sobre estos riesgos para que no nos tomen pues desprevenidos, ¿verdad, Jaime?
Sí, de sorpresa.
Porque esas personas nos pueden agarrar por sorpresa, pues se dedican a hacer ese tipo de actividades, ellos se profesionalizan y uno pues no conoce mucho, ¿verdad?
Sí,
Y a
claro.
veces que creo que uno de los aspectos que afecta mucho a América Latina, y creo que es el nivel de educación y la economía, ¿verdad, Jaime? Que al no tener educación, no tenemos, y también no tenemos el acceso a la tecnología tan fácil como es en otros, como al hablar en Estados Unidos o hablar de Europa. Y entonces, y a veces también como personas creo que pecamos por inocentes. O sea, nos dejamos llevar así como que alguien que, mire, le ayudo a hacer la transacción en el cajero.
Sí,
Y
eso me
sí, le
tocó.
facilito hasta el PIN, ¿verdad? Y hasta le digo dónde vivo. Y entonces, se aprovechan de la inocencia de la gente, ¿verdad? Entonces, son de las cosas en las que, por eso estamos haciendo este podcast, para tratar de definir cuál es el cibercrimen o el ciberriesgo que puede ocasionarnos un daño a las personas, ¿verdad? Entonces,
Gracias.
creo que el crecimiento en el número de ataques que se ha dado ha suscitado pues un mayor interés en las personas por buscar un poco de la seguridad. Entonces, si me dejas contarte un poquito, Jaime, del 2016 al 2019, por ejemplo, una de las palabras que tomó auge pues en uno de los buscadores más famosos del internet, pues es esta palabrita del ciberriesgo y también la seguridad. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos empezando a preocupar. Lastimosamente, hasta que nos pasa algo,
Sí.
empezamos a buscar. ¿Te imaginas si la palabrita esta se empezó a buscar de 20 palabras que o 20 personas que lo buscaban antes, ahorita en el 2019, pues ha sido un incremento de ahora son 100 personas. Esas 80 personas más están involucradas en la seguridad, ¿verdad? Entonces, en América Latina, como bien lo decías, sobre todo en toda América Latina y en la parte del Caribe, pues se ven estos efectos por la educación, por la economía y la confianza que a veces le tenemos a la gente, ¿verdad? Entonces, debemos de, sobre todo, decir que las personas en América Latina y en el Caribe, pues son conscientes de la importancia de la ciberseguridad, pues se investigan un poco más sobre estos aspectos, es lo que busco decir o compartir, porque antes solo eran 20 personas, ahora ya son un poco más quienes se interesan en esa parte. Entonces, la ciberseguridad es criticada para nuestra prosperidad, ¿verdad?
Sí,
Y
claro,
sobre
sí,
todo la
justamente.
seguridad. Las actividades cibernéticas, pues maliciosas, no solo amenazan las economías, sino también el funcionamiento mismo de las democracias, las libertades y los valores. Nuestra seguridad futura depende mucho, pues, de que sepamos nosotros cómo tener esa capacidad de podernos adaptar a esta etapa, a esta nueva era digital y poder tomar las decisiones adecuadas para proteger nuestra data, nuestra información. Y también si somos una organización, cómo proteger la data de los clientes que han confiado esa data hacia nosotros, ¿verdad? Se estima que los daños por delitos cibernéticos en este año 2020 al 2021 va a llegar a afectar más de 6 billones de dólares. Eso es igual al producto o es un poquito más que el Producto Interno Bruto de una de las naciones, de la tercera nación más desarrollada del mundo, que es Japón, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan ustedes más de 6 millones, billones de dólares en daños? Eso es increíble. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada uno de nosotros tenemos que empezar a tomar, pues, medidas de seguridad para proteger nuestros datos.
Sí, y sabes, César, que lastimosamente el resultado de las encuestas que realizaron indican que de la población mundial con acceso a Internet, menos del 50% confía en la tecnología, que confía que la tecnología mejorará sus vidas, lo que muestra también una creciente y profunda falta de confianza con respecto a la privacidad de datos. O sea, hay parte que sí confían también en que sí te van a ayudar a alguien más, pero también otros ven que, o sea, confíen que esto va a mejorar sus vidas y que, o sea, no, más bien, perdón, que no confían que esto va a mejorar, pero también, o sea, no se están educando. Mira, ahí podrías decir, los países tercermundistas, que somos nosotros, América Latina, no tienen protocolos, el gobierno no se preocupa por esto, pero veamos en la parte personal, sí, está bien, porque estamos hablando del gobierno, que imagínate que le roben información al ejército, por decirte un ejemplo. Imagínate qué gran impacto puede haber en este sentido, ¿verdad? O al Ministerio de Finanzas, etcétera. Pero también nosotros tenemos que preocuparnos como personas individuales. Y, pues, es cierto, estamos buscando en Google y demás. Y yo diría que hasta es una oportunidad de alguien crear algún tipo de curso, ¿verdad? E impartirlo a las personas que lo necesitan realmente. Es muy importante como personas individuales, como te digo, a mí, en mi caso, ya me pasó directamente, sí, me usurparon mi información y también me clonaron mi tarjeta, casualmente una compra en un lugar de comida rápida, lo cual no creerías que pasara, porque, o sea, obviamente usas la tarjeta de crédito para hacer las transacciones más seguras, aparentemente, ¿verdad? Pero hay personas que se aprovechan de eso. Como bien
Y
decís,
ahora
hasta se vuelven
evitando el
profesionales.
contacto a Jaime
Y más que todo por eso, o sea, ya no
por el
quieres manejar
distanciamiento.
el efectivo. Y es que en algún momento, si te das cuenta de la tendencia, el efectivo ya no va a existir. O sea, ya todo va a ser electrónico, por lo mismo de la seguridad, pero entonces por eso también tenemos que ver nuevos protocolos de seguridad para eso. Y parte de eso es el seguro también, ¿verdad? Que nos va a poder ayudar como contingencia. Y pues sí, hablando de este tema, te quiero contar eso, que hace unas semanas hablaba con una persona que atiende agentes de seguros y me decía que por más que intente hacerlo, la mayoría se rehúsa a utilizar las herramientas digitales para sus procesos de suscripción. Vemos ahora, y así como platicábamos en dos episodios anteriores, la transformación digital ya está en el sector asegurador, lo cual es una
Sí,
gran
sí.
ventaja, pero aún muchos se resisten al cambio. Y esto pues únicamente los afecta a ellos, porque terminarán perdiendo su mercado, su cartera y su capacidad de comercialización si no se actualizan. Entonces te das cuenta que hay personas que todavía no confían en que sí puede funcionar, o sea, se están quedando atrás porque no quieren adaptarse a la digitalización. Obviamente, y como lo hemos hablado anteriormente, este año nos vino a empujar todos esos procesos de adaptación, pero o sea, tenemos que ir al ritmo de los cambios, ¿verdad? Y solo nos estamos afectando si dejamos a un lado la actualización y también si no nos informamos al respecto.
Y es cierto, ¿verdad, Jaime? Tenemos la aparición de nuevas tecnologías y sus aplicaciones, tales como la inteligencia artificial, el Big Data, redes de quinta generación, computación en la nube o computación cuántica, pues cuestionan drásticamente nuestro pensamiento convencional sobre el futuro de la economía digital, ¿verdad? Como bien decías, ahora ya el dinero es un dinero plástico, un dinero electrónico el que se está manejando. Entonces, es importante que nos podamos adaptar como personas y sobre todo proteger nuestro patrimonio. Y
Totalmente.
por un lado, pues de alguna manera se ofrecen inmensas oportunidades de eficiencia y de innovación. Pues ahora, si pedís comida rápida o comida a cualquier lugar, pues es tan rápido que un RPA o un robot, como comúnmente le decimos nosotros, te atienda y te dan las opciones del menú y puedes pagar y al ratito, en poco tiempo, tenés tu comida en la mesa. Son de las cosas que tal vez no te hubieras imaginado que iban, o tal vez te lo habías imaginado, pero que iba a
Pero mucho
ocurrir,
tiempo
pues no sé
después.
cuántos años más, ¿sí? Entonces, esas oportunidades de eficiencia, esa innovación, pero que también de alguna manera traen o propician un probable daño. Pues toda evolución aparece con un problema, pues. Entonces, por ejemplo, yo si lo planteo de esta manera, antes no existían los aviones, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, después de la era de los 1960, aparece la aviación. Sí, dicen que el transporte aéreo es el más seguro del mundo. Seguro llegas o seguro no llegas, pero puede pasar alguna de las dos cosas. Pero el riesgo de que llegues más rápido, pues conlleva de que posiblemente también te puedes ir más rápido. Entonces vas a llegar más rápido, vas a cortar distancias porque vas a viajar a unas velocidades increíbles. Pero digamos, la evolución, esta evolución digital o una revolución industrial, ¿no? Perdón, una revolución digital que estamos viviendo, trae muchos beneficios, pero también conlleva a que hay algunos riesgos. como por el mismo internet, la gente dice, no, que el internet fue creada por no sé quién, por el diablo, ¿ah? Porque es mal, pero es que depende de quién la use y para cuál es el propósito con el que la use, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos muchos beneficios. ¿Cuál es la intención de utilizar el internet? ¿Para qué lo estamos utilizando? ¿Sí? Entonces, cada cosa que evolucionamos o con la que evolucionamos los seres humanos también contrae, pues, un riesgo. Y por eso es que nosotros debemos de tomar medidas para minimizar esos efectos. Entonces, yo quisiera, pues, seguir hablando, pero creo que no, yo no quiero cansarlos y queremos dejar este podcast, como bien dijo Jaime al inicio, partirlo en dos. Hoy definimos qué es el ciberriesgo a grandes rasgos. La próxima entrega que vamos a tener, la segunda parte de este podcast, va a ser en función de definir cómo podríamos nosotros minimizar los efectos, cómo podemos trasladar el riesgo eso a una aseguradora. Entonces, no, hoy no queremos cansarlos con tanta información, pero tampoco queremos dejarlos en suspenso.
Excelente.
Y en cuanto a la información que tenemos para ustedes, vamos a estar ahí compartiendo en nuestras redes el mismo día que pongamos al aire este episodio y seguiremos conversando pues acerca de este tema que es interminable, pero que queremos dar ahí nuestro granito de arena, ¿verdad?
César, y pues como les mencionaba al principio, pues era solo el iniciar la conversación y si tuviera algún comentario al respecto, o quisiera participar pues en el siguiente episodio o en otro siguiente con nosotros, tal vez que tenga un poquito más de experiencia en este tema, bienvenido. Escríbanos, háblenos y pues va a estar bienvenido para el siguiente episodio o uno siguiente. Así que muchas gracias amigos por su compañía y pues nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Hasta pronto, amigos.